Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
En la naturaleza no hay premios ni castigos. Hay consecuencias. Eso sí hay, según Robert Greene Ingersoll.
Y también hay granizos del tamaño de una piña. No,
pero consecuencias.
Sí. Hablemos entonces con el analista meteorológico y el poeta del tiempo, Jim Suriel. Buen día, amigo. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Reinaldo, Cintia, Sobeida, Loandri, todo el equipo de Camino al Sol y a los amigos radio oyentes. Un saludo especial, Reinaldo, para ti también, por tu aniversario de vida.
Ay, gracias.
Muchísimas felicidades y bendiciones.
Muchísimas gracias, de verdad que sí. Jean, hablemos de los granizos.
De la piña. Del tamaño.
Del tamaño de una piña.
¿Cómo se forma? Pues
eso es un arma letal.
Claro, correcto. Eso te cae, te golpea duro.
Claro.
Si te deja vivo.
Si te deja vivo, te deja un buen fuetazo.
Sí, 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 sí. ¿Y dónde está pasando esto? Hablemos de eso, Jean.
Miren, en la historia de la meteorología estábamos acostumbrados, inclusive aquí en República Dominicana se desarrollan esos granizos que son entre minúsculos y moderados. Entonces, a nivel de Estados Unidos, como hay una llanura muy extensa y por allá entonces se registran fenómenos extraordinarios que no se registran en República Dominicana con esa misma intensidad. Entonces, ya estábamos acostumbrados a ver a través de las noticias, de los videos, de las redes sociales, granizos del tamaño de una pelota de golf. Es decir, es un granizo que ya empieza a ser significativo, claro, pero todavía es pequeño. Después empezaron a formarse granizos del tamaño de una pelota de béisbol. Entonces ahí empezó a preocupar este fenómeno que estaba aumentando y aquí se le empezó a llamar granizos gigantes porque se estaban formando de una manera que no se había visto anteriormente. Después aumentaron un poquito más y eran como pelotas de softball. Ven que la pelota de béisbol y la de softball son un poco diferentes. Y posteriormente, ya en los últimos años, con la influencia del cambio climático, el incremento de las temperaturas, de la humedad marina, empezaron a formarse granizos del tamaño de una toronja, un poco más grande. Entonces ahí ya estaban los granizos gigantes tornándose algo más común, lo que no sucedía anteriormente. Pero fíjense, el pasado fin de semana en Texas, en Estados Unidos, un grupo de cazatormentas le dieron seguimiento a una de esas tormentas eléctricas que se desarrollan y generó una tremenda granizada. Cuando terminó la granizada, ellos se bajan del vehículo, ven todo este panorama blanquecino, pero uno de esos granizos le llamó la atención y todavía no se había derretido. Cuando lo tomaron en la mano, señores, tenía el tamaño de una piña. Asimismo, no cabía en la mano del cazatormenta. ¿Ustedes imaginan eso?
Un pedazo de hielo. Hielo, no. Ay, Dios mío, es así, muy sólido.
Eso le cae a alguien y lo mata.
Sí, sí, sí.
Claro, y miren, este granizo, el que recuperaron, midió más de 7 pulgadas, 17,7 centímetros, así rompiendo el récord en ese estado, en Texas, del granizo más grande que se había registrado el año 2021 y que midió 6 pulgadas, 16,2 centímetros. Así que estamos frente a un fenómeno que es más recurrente, pero es muy amenazante para la vida. Imaginen ese mismo granizo cayendo a una velocidad promedio de 160 kilómetros por hora. Esa es la velocidad que alcanzan los granizos gigantes porque sucede una un comportamiento, un patrón meteorológico, ahora con el incremento de las temperaturas en todos los órdenes, a nivel del mar, a nivel de la atmósfera, a nivel de la tierra. Entonces se genera una ráfaga de viento tan fuerte por la convección repentina y esos vientos suben rápido hacia la atmósfera y por ahí se da esa estructura nubosa llamada cumulonimbus, esa nube de gran desarrollo vertical que es la madre de todas las nubes, porque en esa nube se genera la lluvia pesada, pero también se genera la descarga eléctrica, la granizada, las ráfagas de viento. De ahí descienden los tornados, los ventarrones, las trombas marinas. Bueno, en definitiva, que es la nube que genera bastantes fenómenos atmosféricos que conocemos. Entonces, cuando esos vientos empiezan a subir rápidamente, desde arriba hay otros vientos, otra ráfaga muy fría, que desciende y choca en la atmósfera media y por ahí se genera un torbellino. ¿Qué sucede? Las gotas de agua que están dentro de la nube ya se van congelando inmediatamente. Se va generando esa fusión de gotas tras gotas. Entonces, como tenemos una ráfaga de viento tan fuerte, ascendente, deja ese granizo por más tiempo dentro de la nube cumulonimbus. Y ahí es donde se genera la fusión mayor de todas esas gotas de agua congelada, y por supuesto que ya cuando llega un momento en el que el viento no puede sostener esta roca tan grande, esta pelota de hielo que la gravedad la trae a la Tierra.
Jim,
entonces cuando va cayendo, oigan esto, 160 kilómetros por hora.
Ay, Dios mío.
Es una locura. Jim, en nuestro país, ¿cuáles son las zonas más propensas a granizo? Yo estuve en una ocasión en Santiago y presencié por primera y única vez en mi vida hasta ahora granizo. Eran bolitas pequeñitas, pero picaba el cuerpo, picaba. ¿Cuáles son las zonas en nuestro país de mayor incidencia de granizo?
Sí, por supuesto la zona montañosa, porque debe registrarse esa variabilidad en la temperatura. En cuanto a la superficie caliente, ese aire subiendo, ascendiendo hacia la atmósfera y arriba en la alta atmósfera, una ráfaga de viento frío descendente. Entonces, la zona montañosa es la ideal para que se registren estas granizadas. Pero también hacia el noroeste se desarrollan unas granizadas tan fuertes y tan significativas que dañan cultivos. Hemos visto granizadas moderadas en la región del Cibao y también hacia la región este. Esas son las zonas con mayores probabilidades de granizadas. Hace unos cuantos años me compartieron videos de otra granizada también, de bolitas pequeñas de hielo que afectó la zona de San Juan, pero esa zona del sur está anclada a la vertiente sur de la cordillera central, entonces entra en el rango de las comunidades que están en la zona montañosa.
Óyeme, es interesante ver cómo cada vez más los fenómenos son mucho más agresivos, Jean, y junto con esto del tema del granizo, a mediados de semana estuve por Salcedo, La Vega, y sí vi muchos plátanos en el suelo, vi muchas plantaciones agrícolas maltratadas, y eso está asociado a unos ventarrones que han estado ocurriendo, Jean, en toda esa zona en los últimos días. Hablemos un poco de esa clasificación de los fenómenos asociados a las ráfagas de viento en nuestro país.
Claro, Reinaldo, porque muchas personas ven este fenómeno, ven esas ráfagas de viento, y lo primero que le llega a la mente es un tornado.
O un cicloncito batatero. Sí. Así le decíamos, Jean, un cicloncito batatero.
O un ciclón batatero, exactamente. Hace varios días, en Boca Chica, sucedió uno de estos fenómenos, que también lo mal llamaron tornado, que no fue un tornado, porque...
Ahí parece
que... Yo creo que fue un tornado. Yo creo que Jim apagó el...
No, el tornado.
El tornado le movió la...
¿Estás con nosotros, Jim, de nuevo? Ahí como que lo perdimos ahí un momentito. Lo que pasa es que está como... Está en mute su micrófono momentáneamente.
Ah, le cayó un...
Óyeme.
Una granizada y le...
Pero sí, curioso, sobre amigos Camino al Sol oyentes, que dando ese recorrido por esa zona en el Cibao, pues veíamos muchas plantaciones en el suelo. Algunas estaban muy sanitas, bien, pero la que estaba justo al lado... Como que había sido impactada por algún tipo de fenómeno.
Y yo loca por una brisita de esa.
No sobe, no.
Sí, ya, estoy de vuelta.
Estás de vuelta.
Estaba en una plantación de mango.
Estabas en una plantación de mango y tú querías una brisita para que te tumbaran unos cuantos mangos.
Sí, claro, Jim, esa es una de las ventajas.
Una ayudita.
Una ayudita ahí.
¿Por dónde me quedé? Bueno, les voy a comentar la estructura del tornado, la estructura del tornado, porque no todo es tornado. El tornado tiene la estructura, esa nube cumulonimbus que va desarrollando otra protuberancia por debajo, una nube embudo, se genera ese vórtice y cuando toca tierra, entonces ya ahí es catalogado como tornado. Vemos ese embudo que va desplazándose por una zona determinada y es muy frecuente en Estados Unidos porque allá se conjugan muchos factores. Está, por ejemplo, el aire húmedo y muy caliente que entra desde el Golfo de México. Está el aire caliente, muy seco, que llega desde el oeste, desde la zona desértica. Y está el aire muy frío que llega desde Canadá. Entonces, cuando choca toda esa estructura, todos esos fenómenos en la zona, en la llanura de Estados Unidos, se generan los tornados que ya conocemos por películas. Y quizá muchas personas lo han visto en persona también, presencialmente. Lo que sucede en República Dominicana es que no habían condiciones para desarrollarse tornados como tales. Pero ya vimos recientemente, el pasado 21 de mayo, cómo se formó un tornado en Haití. Entonces, ya están dadas las condiciones para que también en República Dominicana ocurran estos fenómenos. Tenemos aquí las ráfagas de viento por fuerte convección y principalmente se desarrollan en la tarde porque el calor vespertino es el que influye para generar esas ráfagas de viento asociado también con la influencia marina. Pero están los ventarrones, los más comunes, esos que derriban plantaciones de plátano, de guineo en la región noroeste, también en el norte y en el noreste. Alcanza una velocidad entre 50 y 80 kilómetros por hora y por eso es que a veces son confundidos con tornados.
Claro.
Hay otro fenómeno más fuerte que es la microráfaga. Otra nube cumulonimbus de gran desarrollo vertical empieza a generar fuertes ráfagas descendentes muy intensas que alcanzan velocidad entre 80 y 120 kilómetros por hora. Esta es una intensidad de tormenta tropical
y
esos fenómenos generan muchos daños.
No, y que eso es de un momento a otro y fue algo brutal. Jim, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Rápidamente, en 2 minutos, ¿cómo es el panorama para los próximos días?
Bueno, hoy tenemos la influencia de los remanentes de una vaguada que está generando algunas lluvias en el sur, sureste y zona de la cordillera central. Ayer se registraron inundaciones fuertes en el Cibao, señores, Constanza, Santiago, en Santiago Rodríguez también, ríos desbordados, incluso ya se han reportado 2 fallecidos, lamentablemente. A partir de hoy, tiende a disminuir el potencial de precipitaciones. Permanecen algunas lluvias todavía ahora en la mañana y en la tarde hacia la región del Cibao por los efectos de la misma vaguada. Pero hoy llega una nube de polvo del Sahara que se quedará con nosotros hasta el martes. Así que tendremos el regreso de las temperaturas calientes y las alergias respiratorias.
¡Caramba! Jim Suriel, nuestro analista meteorológico y poeta del tiempo aquí en Camino al Sol. Jim, te mandamos un gran abrazo.
Muchísimas gracias. Por esa cátedra.
Un placer.
Un abrazo.